La Copa Libertadores tiene un sabor especial. Es más, para muchos es el torneo más difícil del mundo, ya que para superarla hay que enfrentarse a condiciones físicas y deportivas extremas. Tal vez por eso, solo un equipo de los países del Pacífico sudamericano ha logrado ganar dos veces este torneo: Atlético Nacional. En 2016, y de la mano de Reinaldo Rueda, el equipo paisa reverdeció laureles tocando por segunda vez en su historia la gloria sudamericana. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria, del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en redes y nos comparten en las redes sociales del Esférico, en Twitter @elesférico, en Facebook El Esférico y en Instagram El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Tal vez la del 2016 ha sido la última temporada exitosa de un club colombiano en torneos internacionales. El Atlético Nacional de Reinaldo Rueda fue un equipo sólido que lograría algo inédito: ser campeón de la Copa Libertadores y casi seguro campeón de la Sudamericana, de no ser porque la tragedia se atravesaría en el camino de su rival. Esta semana celebramos un aniversario más del momento más glorioso de la historia reciente del equipo verde de Antioquia. Una oportunidad para recorrer esta campaña y ver un poco qué fue de la vida de la nómina campeona después de la gloria. Saludamos a Santiago Gutiérrez y Alejandro Millán, quienes nos llevarán en este recorrido de El Campeón Verde.
Hola, hola, hola Camilo, hola, hola Alejandro.
Hola Santiago, hola Camilo, ¿cómo está a todos los oyentes del podcast de Fútbol de Memoria? Un programa muy especial, sobre todo porque raramente en Colombia los equipos profesionales, y además en los últimos años, consiguen la gesta de alcanzar y ganar la Copa Libertadores de América. Y Nacional comenzó a transitar el camino, a jugar la final contra Independiente del Valle para ganar su segunda Copa Libertadores en 2016. Y en el relato del paisita de oro Munera Eastman, recordamos aquel gol de Miguel Ángel Borja que le dio a Nacional su segunda Copa Libertadores.
Arranca Magnelli, Dios mío, todos con él, pierna derecha, centro arriba, casi el golicidio, marca, gol, 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 gol,
El relato, siempre yo creo que tendremos que hacer algún especial sonoro de lo que significa la voz de Munera Eastman en el colectivo imaginario de los antioqueños.
Para una generación, para una generación.
No, yo creo que todo, y yo insisto, claro, hay otras generaciones que escuchan otras cosas, pero creo que este hombre, esa voz ha narrado, narró la gesta del 89, sí, narró los títulos de Medellín, de Nacional, sí, que convinieron, y esta Copa Libertadores volvió. Yo creo que ese álbum sonoro todavía resuena en muchas partes de esta bien. Copa Libertadores que llegó a Nacional después, digamos, de un proceso interesante, ¿no, Santiago? De un proceso con Juan Carlos Osorio, que después llega Reinaldo Rueda, con un grupo de jugadores muy especial, hasta Copa Libertadores, que en ese momento se llamaba Copa Bridgestone, Libertadores, sí, en las llantas japonesas.
Así es, así es.
De 2000,
había paz. Sí. Recordemos que fue Toyota un tiempo.
Toyota.
Y después se pasó por otros patrocinadores, pero sí, en esa época era Bridgestone.
Copa Santander Libertadores.
Santander, también. Sí, señor.
Es la 57ª edición de la Copa Libertadores, un evento que también digno de muchos, muchos, muchos libros, hojas de la historia del fútbol sudamericano, que a Colombia le ha dado tres alegrías, básicamente, en estos años.
Bueno, y otros momentos gloriosos también, hay que decirlo, tampoco el que gana nomás.
Estoy de acuerdo, o sea, la semifinal de Medellín, por ejemplo, claro, para no ir más lejos.
El Cali de finales de los 70, la América se ha perdido tres finales, creo que sí nos ha dado bonos. Junior del 93 que ha eliminado
por un penal,
por un penal, sí, creo que ha habido buenos momentos.
Y bueno, en esa edición había 11 países participando, México invitado.
Sí.
Fueron llaves de dos equipos, se clasificaban seis clasificados,
¿sí?,
más 26 que, digamos, 26 que llegaban de todo el continente, uh-huh, que terminó siendo 32 equipos que se dieron en ocho grupos de cuatro, más o menos como el mundial, ¿no?
Uh-huh.
Esto de los dos primeros de cada grupo pasaban, y me parece que esto sirve mucho. Yo creo que eso cambió mucho también y ayudó. Estos que pasaran dos ayuda mucho a la competitividad del torneo. Creo que eso en parte ha ayudado que en los últimos años la Copa Libertadores haya retomado ese espíritu de importancia que yo creo que había perdido también, ¿no? Por eso, por ese tema que pasaban los mejores terceros, pasaban o llegaba el campeón y llegaba octavo. O sea, creo que eso ayudaba mucho. Se interrumpió porque en ese año, como ya hemos hablado habitualmente en distintos podcasts, se uh-huh disputó la Copa América Centenario, que pasa también mucho, las finales de la Copa Libertadores, porque la Nacional fue en mayo del 89, pero la de River fue en agosto, y la de muchos equipos cuando es mundial, por ejemplo, se
porque hay
en
agosto, mundial, septiembre, sí, pero generalmente es semestral.
Alejandro, sí, ¿cierto? Semestral.
Semestral desde el 60, pero les quedó gustando, acordate que les quedó gustando que fuera anual, entonces desde eso empezaron a alargarlo. Además que intervino otra cosa, estoy recordando acá, que ese año, acordate que Nacional también iba a ser el campeón de la Suramericana también, ¿cierto?
Sí.
Pero la Conmebol no le pareció, pues que ahora hablaremos un poco de esa historia.
No, hablaremos de esa historia, pero también yo creo que, no sé si, y también para hablar de otro tema, no sé si está bueno que la Libertadores termine a final de año, uh-huh, porque yo creo que eso no permite una preparación debida para el Mundial de Clubes.
Bueno,
pero bueno, eso es otro tema.
Eso es verdad, pero también tiene de bueno que tenés el mismo equipo, que acordate que es que llegaba, era campeón a mitad de año y Europa se llevaba casi todo y tenían que armar otro. Pero eso que estás diciendo empujó a que los mexicanos decidieran no seguir participando. ¿Por qué? Porque ya se les cruzaban los calendarios.
Bueno, de hecho, en este año, después de la Copa Libertadores de este año, en octubre de 2016, se volvería al tema febrero-diciembre, ¿no? Que digamos que al tema mexicano no le funcionaba igual, porque ellos también tienen otro tipo de calendario, un poquito más cambiado, y no le favorecía este calendario de Copa Libertadores. Bueno, el sorteo fue el 22 de diciembre de 2015. Se hizo, digamos que la forma en cómo se diseñó el sorteo tuvo en cuenta este, digamos, ranking Conmebol, ¿no? Que era como el desempeño de los últimos 10 años, coeficientes históricos y campeón local, en el que siempre terminan favorecidos los argentinos o los brasileños.
Ya hicimos una pequeña introducción a la Copa Libertadores 2016, pero entremos en materia. Hablemos del campeón de Atlético Nacional en esa campaña, después de esta pausa.
Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria.
Ya tenemos un panorama general. Pero, ¿qué podemos recordar de este equipo? ¿Cuáles fueron sus números y quiénes sus figuras, Santiago y Alejandro?
Sí, Camilo, exactamente. Este Nacional, vamos un poquito más atrás, pues un poquito de historia que ahora hablábamos un poco. las mejores presentaciones de los equipos colombianos habían sido los dos títulos de Nacional en el 80, perdón, el previo del 89, este la igualaría el 2016, el del Once Caldas en 2004 y los subcampeonatos del propio Nacional del 95, los de Cali en el 78 y 99 y pues los conocidos de América del 85, 86, 87 y 1996, dos de ellos perdidos con River Plate. Clasificaría junto a Cali e Independiente Santa Fe. Santa Fe había sido campeón de la Copa Suramericana el año anterior.
Eso era interesante porque ese Santa Fe también tenía un muy buen equipo, ¿no?
El Santa Fe de Peluso no hacía goles, pero no le hacían muchos goles. Entonces fue un equipo que casi que así medio, sin que le sobrara mucho, pero ganó la Copa. O sea, pasó algo inédito este año futbolístico, si se quiere decir, que Santa Fe ganaría la Suramericana en diciembre, Nacional la ganaría después a mitad de año, y después lo que siempre decimos, seamos honestos, pues lamentablemente la tragedia de Chapecoense, pero Nacional era mucho más equipo que Chapecoense, y lo más seguro es que hubiera ganado la Copa Suramericana, que al final como un gesto de gallardía se lo otorgó al equipo.
No, uno de los grandes gestos de fair play que yo he visto en la historia del fútbol, eso hay que decirlo.
Así es, esta Copa Libertadores nos dejó a Jonathan Caleri con 9 goles en 12 partidos con Boca, fue el goleador del torneo. El goleador de Nacional fue Miguel Ángel Borja, que casualmente llegaría solo hasta la recta final, solo hasta después de la Copa América Centenario, y haría 5 goles en 4 partidos que jugó apenas. Es decir, imagínate, semifinales y los 2 de la final. Exactamente. El asistidor más importante, para que veamos un poco el escenario futbolístico, fue Ganso de Sao Paulo, hizo 5. En Nacional el mejor asistidor fue Marlos Moreno con 4. Lamentable. Cada vez que recuerdo esa temporada de Marlos Moreno, me lamento que este jugador se haya apresurado tal vez en su salto a Europa y haya caído cuando era un gran prospecto.
Gran. Es que ese equipo tenía, ahora que está repasando tanto, ¿no? Ibarbo era otro jugador que la rompió en la semifinal contra Sao Paulo, la rompió, o sea, y Marlos Moreno era jugador también, y el equipo en general.
Mundialista, después ya pues estando en el fútbol internacional llegó a ser mundialista Ibarbo, pero también se fue desinflando. Es su segundo título continental, hizo 33 puntos de 33 de 42 con un 71% de efectividad, igualando el récord del Boca del 2003, ese Boca que eliminó a América en semifinales y que le ganó al Santos, que había eliminado a Medellín, y el Gremio de 2017, hizo 25 goles a favor y apenas recibió 6, ahí está otra de las claves, sin duda alguna Armani fue un fundamental en esta campaña. Los goles de Nacional se dividen así: Borja hizo 5, ya lo vimos, llegó al final, pero fue Berrío hizo 4, Jonathan Copete, que sería rápido, 3, Luis Carlos Ruiz 1, Marlos Moreno 3, Lobito Guerra 3, Bocanegra, que era fundamental en las pelotas quietas, 2, Ibarbo 2, Davison Sánchez 1 y Magnelli Torres 1.
¡Qué hijo de madre equipo, por Dios, que era ese!
El récord este que les digo de recibir 6 goles, igual un récord que tenía el Corinthians del 2012, y fue el primer campeón que después Cruzeiro en el 2009 lo igualaría en ganar los 5 primeros partidos sin conceder goles en su grupo, incluso en los primeros 7 partidos no le hicieron goles. Farid Díaz fue el jugador que tuvo más toques de balón, en 1031, el lateral izquierdo, y ganó 40 duelos. Berrío, ya lo dijimos, anotó 4 goles, 3 asistencias, Marlos 3 y 4. Y Alejandro Guerra tiene aquí el Lobito Guerra, lo recordarán los hinchas de Nacional, fue el primer venezolano en alzar la Copa Libertadores. Tenía 35 jugadores inscritos, jugaron 24, Víctor Ibarbo jugó 8 partidos, y digamos Borja venía de ser campeón con Santa Fe en la Suramericana, también Borja tiene esa curiosidad, estaba en Santa Fe, quedó campeón, salió a Tuluá, jugó las semifinales del torneo colombiano con Tuluá, y después fue pues vendido a Nacional, y estuvo solo estos partidos porque iría rápidamente al fútbol brasileño. Digamos, Reinaldo Rueda sí cierra, digamos, una muy buen desempeño en Nacional, que ganó Liga, Superliga, ganó la Libertadores, y como lo dijimos, pues debió haber ganado la Suramericana de no haber intercedido la tragedia para que Chapecoense no pudiera disputar estos partidos. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue? ¿Te acordás de los rivales con los que estaba sembrado?
Sí, a ver, ahí digamos que le toca un grupo interesante, vamos a llamarlo interesante.
Sí, no de la muerte, pero sí competitivo.
Pero interesante, competitivo, sí. ¿No? Con Huracán, con el Globito. Uh-huh. Peñarol, los Carboneros de Uruguay y Sporting Cristal, el equipo peruano. Peñarol, campeón de la Libertadores, lo conoce, los hinchas de la América lo recuerdan con mucho cariño. Y Huracán, que ha sido siempre un equipo, digamos, no digamos uno de los más poderosos de Argentina, pero ha sido un equipo que siempre ha estado, digamos que no se puede demeritar. Lo curioso es que pasa Nacional y Huracán, y en octavo le vuelve a tocar Huracán.
Sí. Ese fue el primer partido caliente, además. Acuérdese a Guanchope Ávila, un poco caliente en el Atanasio. ¿Por qué no estaba de acuerdo con un árbitro venezolano?
Bueno, en cuartos sigue caliente la cosa, como usted bien dice. Uh-huh. En cuartos se encuentra con Rosario Central, el equipo...
El canalla.
El canalla, el equipo...
La Academia Rosarina.
Y este equipo logra una victoria 1-0 allá en el Gigante Arroyito. Sí. Pero cuando vuelve, el partido va 2-1 en el minuto casi 90 y adición. Sí. Los argentinos, como ya los conocemos, estaban buscando perder tiempo con normal. O sea, vas a pasar casi que a semifinales de la Copa Libertadores. Rosario Central ha tenido una historia complicada con la Libertadores. Entonces, claro, estaban buscando la manera de poder extender lo más posible, que se acabara rápido el partido. Creo que es una situación entendible, pero creo que eso también llevó a Nacional como a sobreponerse al partido, y finalmente con un gol de Orlando Berrío en el último minuto, marca Rosario Central, lo elimina, y recordamos ese grito, ese desahogo frente al portero canalla, a Sosa,
en ese momento. Que es un man calentón, tipo calentón. Y también hay que decir que en el banco de Rosario estaba Chacho Caudet, que es bien calentón también.
También, o sea.
Y que terminó enfrentado directamente con Alexander Mejía, el capitán de Nacional. Bueno,
no. Eso terminó. Todo el mundo terminó enfrentado con todo el mundo. Ese partido terminó las patadas.
La verdad, para ser campeón se necesita un poco de suerte. En otras condiciones es posible que Nacional hubieran sancionado varios jugadores en ese partido. Salió limpio y pudo seguir su camino, y también yo creo que le benefició que ese parate un poco, y que las cosas pudo seguir con su equipo armado, y no solo, sino que lo reforzó con un gran goleador de fútbol colombiano como
Borja. El que tuvo el ojo para Borja es no sé quién lo tuvo, lo ha sido Reinaldo, pero un jugadorazo, y ya lo hemos visto en la selección en los últimos meses también. Es un jugador que siempre intenta mostrar que no sé si es un jugador muy talentoso, pero siempre va al frente, siempre va, y me parece que eso es un valor muy grande para un goleador. En la semifinal se enfrenta a Sao Paulo, una gran demostración de fútbol en el partido de ida, donde vence 2-0 a Sao Paulo. Se había enfrentado con este equipo, uno de los grandes del continente, sin duda. La Suramericana del 2014 se enfrentó en la Supercopa. En las semifinales.
Así es.
En la Supercopa del 93, en la Sudamericana 2013 y en la Libertadores de 2016 se lo enfrenta en semifinales. Y creo que este fue uno de los grandes triunfos de esa campaña. Creo que es el gran triunfo de esa campaña, me parece a mí.
Sí, como, era un rival de muchos quilates.
Exacto, era el rival. Siempre, digamos, en esta Copa Libertadores, cada tiempo te vas encontrando con un equipo. En el 89 puede ser el con Racing Club que Nacional logra eliminar en octavos.
Uh-huh. Bueno, el Olimpia.
El Once Caldas.
Sao Paulo también
lo elimina. La final se la gana Boca Juniors de Bianchi. Total. Ahí hay un mérito. Después viene la final. Esto no es para demeritar. Yo creo que también merecerá un capítulo aparte el equipo Independiente del Valle.
El proyecto Independiente del Valle.
Yo creo que ese proyecto es muy interesante, que ahí comenzaba a rendir sus frutos. Después sería también campeón de la Copa Sudamericana. Y en ese, hombre, volvamos a decirlo, hay que vencer a los grandes para ganar o alcanzar la gloria, ¿no? Y había eliminado a River Plate, a Boca Juniors y, bueno, y a los Pumas de México.
De nuevo, hay que decir, claro, es el que llegó y eliminó a los que eran, pero también hay que tener suerte para tener la final con un ecuatoriano, porque sabemos que en la Confederación Suramericana y para los árbitros un ecuatoriano tiene el peso de un River o un Boca. Entonces, todo se junta y al final es un gran equipo, pero todo eso juega.
No, un gran equipo, y creo que lo demostró a lo largo del torneo, pero también quedó en evidencia eso que vos decís en la final, ¿no? no voy a decir que fue una final fácil, pero tampoco no fue una final épica. Eso me parece que hay que decirlo. No es la final del 89, ¿no? Sí. No es remontar un 2-0 en contra ni siquiera jugando en tu estadio. O ganarle por penales a Boca Juniors, ¿no? Creo que ahí hay algo que, sin demeritar a Independiente del Valle, para nada, que es un proyecto digno de toda la admiración. Uh-huh. Clasifica al Mundial de Clubes. Recuerdo Japón, perfectamente Japón, en Japón.
Claro, señor, usted no, por allá.
No podré olvidar nunca la cara de tristeza real. O sea, esa tristeza genuina que uno le duele de los hinchas en el estadio Osaka después de que los Kashima Antlers los eliminaron. Un partido totalmente irreal, porque Nacional atacó desde que empezó hasta que terminó. Y por ahí tres jugadas de gol que eran gol, no entraron. Y a los Kashima Antlers le entraron hasta de taco.
Tres de taco y fue el partido que inauguró el VAR. Exactamente, se iba a decir.
Entonces,
Nacional fue la primera, entre comillas, víctima del VAR.
Fue lamentable, además, porque era ese equipo merecía estar en la final, pero bueno, desafortunadamente no lo estuvo. Recuerdo una cosa que también llamó la atención cuando la final en el estadio de Yokohama, que veías las bufandas con el Nacional Real Madrid, claro, que habían hecho para y las intentaban vender, te la vendían casi que por dos yenes te la vendían. Pero también eso era como, creo que fue injusto eso, un poco. Injusticia poética, si queremos. También ese año también disputa la final sudamericana, pero bueno, lamentablemente, muy tristemente, por una ineptitud latente y descarada de los pilotos y sobre todo los bolivianos, que no tuvieron la precaución de cargar combustible. El avión que transportaba el equipo chapecoense se estrella a segundos. Eso es lo más triste de todos. A segundos de aterrizar en el aeropuerto de José María Córdoba de Río Negro, y mueren ahí la mayoría de los jugadores y el cuerpo técnico. Y es una de las grandes tragedias del fútbol, a la altura de la tragedia de Manchester, la tragedia de los jugadores de Alianza Lima. Y es un hecho muy triste, que creo que ese año fue muy duro poder volver a ver el fútbol con los ojos, ¿no?
Y la pregunta es, más allá, sí, que ¿por qué fue a los dos torneos? Es que a partir de este año se cambió la reglamentación, porque fue a la Suramericana como campeón de la Superliga, el torneo colombiano le daba al campeón de la Superliga que fuera también a la Suramericana, pero a partir de ese momento el que vaya a Libertadores no puede ir a la Suramericana. Bueno, Borja también fue goleador de Nacional en ese torneo, hay que decirlo. Y después hubo la Recopa Suramericana, donde sí se enfrentaron, ¿cierto?
Ahí ya Nacional, digamos, gana el título. Fase de grupos de la Libertadores 2017, pero esa es otra historia.
Es otra historia, sí. Hablemos un poco de la final, Millán, hablemos un poquito. El 20 de julio del 2016 se citan estos dos rivales en el Estadio Tabobalpa de Quito, ante 38.000 espectadores. El árbitro fue Enrique Cáceres. Nacional comenzaría ganando, pero al final terminó empate a 1. Independiente del Valle tiene a Ascona, Núñez, Mina, Caicedo, Medina, Telechea, Orejuela, Risotto, Julio Angulo, Somoza, Cabezas y José Angulo. Pablo Repeto, el uruguayo, era el entrenador de ese equipo. Nacional básicamente tuvo su una nómina base que se podría repetir y decir que era la titular, que era Armani, Bocanegra, Davinson Sánchez, Alexis Enrique, de Farid Díaz, Diego Arias, que este se alternaba ahí con Mejía, evidentemente, Sebastián Pérez, que tuvo una gran copa,
gran jugador de fútbol.
Elecciones y las lesiones, creo que las dos.
Sí,
bueno,
las dos.
Estaba Magnelli Torres, estaba y tenía pues Orlando Berrío y Marlos Moreno como puntas abiertas y Borja como 9. También estaban en esa nómina que jugaron esa final de ida, Guerra y Blanco y Ibargüen, Andrés Ibargüen, que después recalaría al fútbol mexicano. Con el empate vendrían a Medellín el 27 de julio ante 48.545 espectadores, con Néstor Pitana, el argentino árbitro, que bueno, después no tendría una buena relación con los colombianos más adelante. Nacional ganó con un gol muy rápido en el minuto 8 de Miguel Borja, como lo dijiste. La nómina fue la misma, solo Mejía reemplazó a Arias. Guerra ingresó también por Sebastián Pérez en la titular, pero jugó también Rescaldani, un 9 si te acordás del medio aparatoso que no jugó mucho, pero puede decir que quedó campeón de la Copa Libertadores. Como lo dijiste, pues terminaría el segundo semestre jugando la Suramericana, donde llegaría a la final. En el Mundial, esa derrota con el Kashima Antlers, que hay que decir también, retomando eso, Millán, que el Kashima Antlers termina siendo un gran torneo de todas maneras. Pues no mereció ganarle tanto a Nacional y menos tan amplio, pero al final hizo un gran torneo. Y la Recopa, que ya dijimos que golearía en Medellín, el partido que no se hizo en diciembre se jugó en la Recopa, un poco con los pedazos que quedan de Chapecoense, donde ganaría, y otro título para el señor Reinaldo Rueda como entrenador. Pero para terminar este bloque, quiero invitarlos a un momento clave. Creo que podemos estar de acuerdo que tal vez los títulos se hagan con goles, pero aquí hay una tapada de Armani que creo que los hinchas de Nacional la recordarán cuando la escuchen. Esta es la narración de la transmisión argentina, de la transmisión internacional que hacen los argentinos. En el partido de ida en Rosario, Rosario Central terminaría ganando 1-0, pero también en parte por una actuación memorable de Franco Armani, y esta jugada, esta triple tapada, sé que tiene que estar en la memoria de los hinchas de Nacional.
Quiere generar una falta en cara a Herrera y lo logró. Falta de Sánchez, el remate, salva Armani, está Rubén Armani, Montoya, Armani la sacó de adentro, no es gol, dice Richie. Oh, no. Salvadas milagrosas de Armani para verlo mil veces, Chavo.
Gran grado, en primer lugar, alto grado de concentración de Montoya, porque la gente, el grito, podría haber distraído a todos y quedarse en el reclamo de la falta que le hicieron a Herrera, pero Montoya siguió la jugada y después pasó todo lo que pasó. ¿Ves? Acá le hace falta Herrera, pero Montoya sigue. Armani le mete la mano como puede, primero al tiro de Montoya, después al de Rubén y después otra vez al de Montoya. No entró la pelota.
De ningún modo.
Montoya sigue. Armani es...
Franco Armani, sin lugar a dudas, una de las figuras de este equipo. Y justamente, hablemos de los nombres propios de esta campaña, quienes resultaron totalmente claves. ¿Qué fue de ellos?
Sí, para hablar un poco de los jugadores de Nacional, yo creo que hablemos un poco de Pal, que muchos, justamente o injustamente, es el arquitecto de este título, que es Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio llegaba a Nacional el 3 de mayo. No sé cuál es su opinión al respecto, Alejandro. Creo que...
Yo a todo honor. O sea, yo creo que es un hombre que le construye la mitad del equipo. Es un hombre que sabe mucho de fútbol. Creo que no termina de tener, en mi concepto, la claridad competitiva que sí tiene Reinaldo. Yo creo que Reinaldo es más consciente de qué necesita el equipo para competir. Pero Juan Carlos Osorio es un tipo que sabe, creo que, toneladas de fútbol y tiene muy claro la función de los jugadores, lo que le puede dar y cómo puede eso armar una gran nómina, ¿no?
Sí. Y para muchos, pues, la llegada de Osorio marcó uno estos años gloriosos, al menos estos 5 o 6 años muy gloriosos de Nacional. Llegó el 3 de mayo del 2012, como lo decía, ganó la Superliga del 2012, la Copa Colombia del 2012 y 2013, la Liga... En 2013, primer semestre, 2013, segundo semestre, 2014, fue la finalista de la Suramericana 2014, perdiendo contra el River Plate. Recuerdo que dijo que tal vez el jugador colombiano le faltaba dar ese salto para enfrentarse a ambientes tan adversos como tener un Monumental en contra. En 2015, el Sao Paulo hace una oferta, entonces queda un gran hueco en Nacional y la pregunta era quién llegaba. Entonces llega el señor Reinaldo Rueda, que venía, digamos, precedido de ser seleccionador mundialista y que, como vos lo decís, le dio, digamos, un buen bálsamo a él.
Lo que le puso lo que Osorio criticaba, ¿no? Que es ese, a estos jugadores, ¿no? Creo que no se lo puso a todo el fútbol colombiano, pero creo que a estos jugadores que estaban ahí, que si vos los ves históricamente o si los pones como en un contexto amplio, por ahí no son los grandes jugadores, pero en esa Copa Libertadores demostraron ser un equipo y unos jugadores de una capacidad técnica. Era un equipo que, ese Nacional se disfrutaba, ¿no? A diferencia del Once Caldas de Montoya, Luis Fernando Montoya, que sabemos, y no es crítica, son estilos de juego. Uh-huh. Cada quien gana como puede, ¿no? Que era un sistema mucho más defensivo, un equipo que era mucho más, digamos, batallador, ponía más como trampas, es como le ponía más obstáculos a los equipos contrarios. Nacional sí jugaba al ataque, Nacional Pro, pero también había que ir, o sea, ir a hacer partidos como el que hizo en Sao Paulo, era porque había una mentalidad ahí detrás distinta, había que ese chip de que podemos ganar, de que podemos llegar lejos. Yo creo que eso se lo puso Reinaldo con todo el trabajo que había hecho antes Juan Carlos Osorio, sin duda.
Sí, el equipo también, como todos los equipos, se fueron. No,
ese equipo se armaba. Yo le cuento.
Incluso la propia Copa, sí.
A ver, ahí Jonathan Copete, en mayo de 2016, o sea, antes de ganar la Copa Libertadores, se fue para el Santos de Brasil. Sí. Y Víctor Ibarbo, también, que había hecho también el partido de Sao Paulo, el partido contra Rosario, partido contra Huracán, o sea, un jugador de gran talento, yo creo. ¿Sí? También se fue para el fútbol griego, para el Panathinaikos. Ese año también, ya después del torneo, ya cuando ganan el torneo, Davison Sánchez, quien ha demostrado ser una de las grandes, no prospectos, ya creo que es una realidad en la defensa colombiana, se va para el Ajax, donde explota y termina después en el Tottenham Hotspur. Alex Mejía se va para el León en México.
Sí.
Marlos Moreno, que bueno, que comprado o digamos adquirido por el Manchester City.
Pero lo ponen en el Deportivo La Coruña.
El Deportivo La Coruña sí. También se va. Otro de los grandes jugadores. Ahí vuelve a Nacional. Bueno, Sebastián Pérez, que va a Boca Juniors, y ahí donde tiene la desafortunadamente esta grave lesión que termina no ha vuelto a ese nivel. Creo que sí. Todavía no ha llegado. Luis Carlos Ruiz, que se fue a Recife.
Sí, regresaría después, recuerden, pero y al final terminaría recalando en Junior, que fue el equipo del que salió, el Samario, sí.
Y en primer semestre de 2017 sigue el desmantelamiento.
Es más, después de la Suramericana, sí, siguen saliendo jugadores, sí.
Se va Alejandro Guerra, el venezolano. Orlando Berrío se va a Flamengo. Miguel Ángel Borja a Palmeiras.
También.
Neco Martínez se va a la América de Cali. Y Cristian Bonilla se va a la Equidad.
Y vuelve, sí, ha estado ahí y bueno, ha sido como el equipo donde ha encontrado. También otros suplentes que estaban ahí, que le sorprenderá a algunos oyentes, pero sí, fueron campeones de la Copa Libertadores, están en la nómina. Alcatraz García va al Once Caldas, tuvo un regreso posterior y pues después ha dado vueltas en el fútbol colombiano. Tomás Maya, que era un lateral que tenía mucha proyección en aquella época, terminaría, se prestaba a la B, a Leones, también se le fue desinflando un poco. Nájera, que pues ha hecho carrera como dirigente y como entrenador
asistente
en el equipo.
Asistente técnico ahora.
Como asistente, exacto. Se fue a la Equidad pues casi que para terminar su carrera. Farid Díaz se iría al Olimpia, al Paraguay. El Kim Blanco también terminaría en el América, apoyando ahí un poco el regreso del equipo de la Sultana del Valle. Cristian Dajome también no pudo y se fue al Pasto. Andrés Ibargüen iría primero prestado en ese 2017 al Racing de Argentina, pero después terminaría en la América de México, donde ha hecho una carrera en México. Rodin Quiñones era un jugador que también tenía mucha proyección, del que hablaba muy bien, recuerdo, Francisco Maturana, pero terminaría yéndose incluso al Medellín con su pase en la mano al año siguiente. Rescaldani, que era pues el que les hablaba, un delantero salido de Vélez, grandote, terminaría yéndose a Talleres de Córdoba ese 2017, y el propio Reinaldo Rueda hasta agosto de ese año le salió una oferta para ir a dirigir el Flamengo de Brasil. ¿Cuáles fueron los últimos sobrevivientes de esa nómina? Pues Armani, que se iría hasta el 2018 a River
con la idea de estar en la selección,
¿sí? Y le salió, lo demás es historia. Diego el Caballito Arias, que se iría también un poco ya buscando el retiro, pero al Once Caldas, después estuvo en el Medellín, no con mucho éxito, en Huila, en la B, pues se convirtió en referente del equipo. Magnelli Torres terminaría yéndose a Cali, también ha hecho pues su coqueteo con el fútbol paraguayo. Aguilar, que se fue para Santos en el 2018, ha regresado al equipo también como central. El lateral Edwin Velasco fue a Cali. Dairo Mosquera, que era un volante, no confundir con ni con Dairo Mosquera, lateral de Santa Fe, ni con Dairo Moreno. Es Dairo Mosquera, que era un volante grandote, moreno, se iría a sería Leones, Alavés, después creo que estaría por el fútbol mexicano, Arley Rodríguez, el hermano de Ángelo, delantero, también se iría en 2018 a México, Daniel Bocanegra, que pues rescindió el contrato en el 2019 para irse a Libertad, fue uno de los últimos mohicanos, por decirlo, de este equipo, y el último es su capitán, Alexander Enríquez, que termina retirándose en 2019, y sí, limitado, tosco, pero es el único señor que puede decir que ha sido campeón de la Copa Libertadores con dos equipos colombianos.
Exactamente. Bueno, contamos quiénes son, digamos, los cuatro fundamentales para y contar un poco como arquitectos y no sé si como hacer un pequeño cuadro de honor, ¿no?
Sí, yo creo.
Yo creo que tenemos que hacer como ponerlo aquí en el piso y decir, bueno, creo que el principal... No, creo que todos tienen mucho que ver, pero digamos que el símbolo también de eso, y yo creo que todo el mundo lo recuerda, Reinaldo Rueda, sí, que había dirigido la selección de Ecuador, pero sobre todo, consiguió los campeonatos de 2015, 2017, pero sobre todo creo que fue parte importante de ese salto que dio Colombia en las selecciones juveniles, ¿no? Que él dirige, que lo agarra Eduardo Lara, dirige la sub-17 y... Reinaldo agarra la sub-20
2003,
y en ese proyecto que ahí estaba Maturana en ese proyecto llegamos a ser terceros en un Mundial sub-20.
Claro, él fue el entrenador del Medellín campeón, o sea, si se le quiere meter en su palmarés del Medellín campeón del 2002, él deja para irse al proyecto de las selecciones juveniles que termina en el Mundial, el tercer lugar del Mundial de Emiratos Árabes del 2003.
Bueno, y que llegaría posteriormente de nuevo actualmente como director de la Selección Colombia. Los campeonatos de 2015-2017, ganó la Copa Colombia en 2016, la Superliga en 2016, la Recopa en 2017, fue finalista a la Sudamericana, pero ya hemos contado cómo termina esa triste historia. Y el 21 de junio de 2017, una fecha que muchos hinchas de Nacional todavía lamentan, porque de verdad desde esa fecha Nacional entró en un loop de... no sé si de falta de victorias, pero entró como en un loop de técnico no funciona, y el equipo parece que no. Pues en esa fecha se fue para Flamengo. La otra persona clave yo creo que es Miguel Ángel Borja, que llega el 15 de junio de 2016.
Sí,
ya se había jugado. Ya se había jugado con Libertadores, básicamente.
Sí, como la figura del fútbol colombiano, hay que decirlo. En otro podcast recordamos el título de ese año, el Medellín. Él pierde la semifinal por penaltis con Medellín, pero pues con un Tuluá que fue sorpresa. Y él era la figura, y eso le sirvió para reencaucharse un poco, porque no había salido bien de Santa Fe el año anterior.
Exacto. Marca dos goles contra Sao Paulo. Dos en la ida, dos en la vuelta. Y gana y hace el gol que ya narraba y que escuchamos del paisita de oro Munera Isman, el gol del título del 1-0 acá a los 8 minutos del primer tiempo en el partido de regreso. En la Suramericana 2016 marcó un triplete a Tacoritiba y en febrero de 2017 se va a Palmeiras del Brasil. Marlos Moreno, que llegó a los 14 años como centrodelantero, Osorio le hace, eso es lo que digo, Osorio tiene esa capacidad de ver en todo el campo y lo podemos criticar, podemos hasta hacer chistes, pero creo que es una capacidad de un técnico que sabe mucho de fútbol. Había debutado profesionalmente en 2014, en 2015 anota su primer gol llegando a jugar la final ante Junior. En 2016 empezó como suplente
Andrés. La final de celebra lo Curramba.
Aquella final famosa, sí, que todavía es un meme sí, vivo.
Exacto, sí.
Y el 6 de agosto lo compra el Manchester City.
Hay que decir, al comienzo de la Copa Libertadores, al suplente Andrés Ibargüen, por el que Nacional había hecho una fuerte inversión trayéndolo del Tolima, pero termina el juvenil siendo titular.
Después,
Manchester City, pero después Coruña, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, Lomen, quién sabe dónde andará ahora, pero realmente se volviendo un trotamundo. Como cosa curiosa, estos días leí un artículo que a la edad ¿qué tiene Marlos Moreno? El jugador que más equipos ha vestido la camiseta, que es el Loco Abreu, no tenía tantos equipos. Entonces vamos a ver si aquí tenemos un récord mundial.
Pues todo puede pasar en la viña del señor Made in Colombia.
Sí, así es.
Davison Sánchez llega también a los 14 años a Nacional. debutaría profesionalmente el 1 de marzo contra Sporting Cristal. El 26 de mayo fue el...
Iba a comprar el Barcelona B, ¿te acuerdas? Sí.
Pero poco antes de la final, de esta final de que estamos hablando, el Ajax de Holanda oficializaría su compra y después pasaría al Tottenham Hotspur, que es actualmente su club.
Sí, yo el quinto hombre que pondría en este pentágono de claves es Franco Armani, una apuesta que hizo Nacional de traer un jugador de la B de Argentina a que fuera suplente, lo fue muchos años, ya para el 2016 estaba fortalecido pues como titular y bueno, como lo dijimos, lo demás es historia. Jugador mundialista con Argentina, referente del River actual, de uno de los más importantes River en la historia, y creo que fue una apuesta que resultó extraña.
Campeón dos veces de la Libertadores, 2016 y 2018, o sea, un crack en toda la palabra. Esos son, digamos, los símbolos de este Nacional que los hinchas no olvidan y que esperan y anhelan que pueda repetirse de nuevo esta felicidad, ¿no?, que es ganar la Copa Libertadores.
Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a Santiago Gutiérrez. De verdad que recordar este último título y ojalá se repita para los equipos colombianos. Usualmente terminamos con música, pero hoy queremos hacerlo recordando la forma como se selló este momento para la historia de Atlético Nacional y el fútbol colombiano. Los dejamos con la narración de la televisión internacional de ese momento, esos últimos segundos en los que se haría realidad la victoria en Medellín contra Independiente del Valle, lo cual dejaría en manos del equipo verde el segundo título continental en su historia. Hasta la próxima.
Arco dijo una más, le da Pitana. 49 clavados, creo que saca. Y no habrá mucho para jugar. Sacará Ascona. Nacional acaricia la copa. Allí le dio el gordo Ascona. Y Nacional es campeón de América. Nacional ganó la Copa Bristol Libertadores por segunda vez en su historia. El verde de la montaña lo celebra en su casa en un partido durísimo. Ganó Atlético Nacional 1-0, gol de Borja, y cayó como un grande Independiente del Valle. Aplaudir al equipo de Repeto. Diego Latorre.
Así es. Por un lado, lo de Independiente del Valle, notable. Nos acordamos del equipo que hizo muchísimo, unos logros, haber pasado un montón de etapas. Y por otro lado, el premio al mejor equipo de la Copa Libertadores. Quiero puntualizar algo. Este equipo, a pesar de haber demostrado el mejor fútbol, siempre fue el mejor en cuanto a la valoración futbolística. Tuvo a minutos de ser eliminado.
Pierna derecha, la bola para el arco y se metió la pelota.
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.